WeToker.
Sumamos las partes.
Porque el miedo hace que veas al otro como un enemigo, también hace que te quedes adentro de tu casa, sí. El miedo paraliza, sí. Porque nos quedamos, ¿no? Así como, bueno, me puede pasar algo terrible y entonces no voy a hacer nada. Y el miedo en el cuerpo es una sensación tremenda que te deja ahí inactivo, ¿no? Uh-huh. O sea, sin conectar con lo vital, con el deseo, con la vida. Yo creo, coincido con vos, en que los medios en este momento ocultan esto, o sea, lo que está ocurriendo en el mundo en términos de activismo y las cosas hermosas que están pasando y las personas hermosas que están haciendo cosas extraordinarias, forma parte, como no, de la cuestión no hacer visible eso y hacer visible todo lo que está mal en una reiteración constante, por otra parte, ¿no? Sí. Porque te pones adelante de un televisor y ves 100 veces explotar una bomba y gente que digamos, que vuela en 500 pedazos. Ya con la primera vez te impresionó. Después es tremendo y después ya lo naturalizaste, que también es parte del tema, sí. ¿No? A mí me gustaría que cuentes cómo vos empezaste a patinar. ¿Por qué empezaste a patinar y qué te pasó a vos cuando empezaste a patinar?
Sí, bueno, a mí la verdad que el skate, el longboard, pues sí que me cambió la vida yo siempre digo, no en 180, en lo siguiente y en lo siguiente, en lo siguiente. Ha sido como una transformación absoluta y encontrar casa de alguna manera, pero por todo lo que trajo en sí, no solo el skate. Son un montón de cosas que yo siempre había pensado y sentido de pequeña. Yo vengo de una familia armenia muy sexista, muy el hombre es tratado, criado, distinto que la mujer, y a la mujer la enseñan de alguna manera que el hombre es superior a la mujer. Entonces yo crecí pensando eso. Yo crecí en una casa donde, siempre digo, mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero yo crecí en una casa en donde mi hermana y yo nos teníamos que levantar a hacer las cosas y, por supuesto, mi hermano, o sea, los privilegios eran completamente distintos de los del hombre a la mujer. Entonces, inevitablemente, por mucho, yo no estaba de acuerdo de pequeña con esas cosas, pero creces con eso y ya de alguna manera lo naturalizas. Pero yo siempre no entendía muchas cosas, no entendía por qué pasaba eso, no entendía en el colegio, nunca entendí lo de esta una regla para todo el mundo, ¿sabes? No entendía, siempre hablo mucho de esta viñeta de que habla del sistema de educación tradicional. No sé si la habéis visto, tienen un mono, una serpiente, un pez en una pecera, un cocodrilo y una mariposa. Y hay un señor detrás de una mesa y dice, bueno, no os preocupéis que os vamos a juzgar a todos por la misma regla, que esto va a ser muy justo. Dice, a ver, trepad todos al árbol. ¿Sabes? Y yo pienso que esto es mucho lo que pasa con el sistema de educación, tal cual el sistema de educación tradicional y tal cual el sistema en el que vivimos. Es como siempre hay una forma de hacer las cosas para todo. Entonces yo crecí como muy conflictiva, ¿sabes? Crecí como con muchos tal, he pasado por casi 10 años de adicciones de idas y de venidas, drogas, alcohol, trastornos de la alimentación, hasta que a los 28 años decido, no sé, de alguna manera digo, bueno, paremos esta locura, paremos el tren, porque esta bola de autodestrucción no está llevando a ningún lado. Y siempre digo, pues eso, que eso al final es las adicciones a la punta del iceberg, ¿no? Lo que el problema es todo debajo, lo que provoca. Y en ese proceso de empezar a limpiar, a abrir, a curar, necesitaba hacer algo positivo. Necesitaba tener, cosas positivas en mi vida y elegí, empecé a patinar, empecé a tocar la batería y empecé a hacer clases de baile, que eso no duró, ni nunca lo no se me ha dado muy bien la batería tampoco, pero me encanta, ¿sabes? Esa la sigo tocando, pero bueno, y al final el skate, pues empecé con esto y tal. Mucha gente nos apoyaba hasta un punto, pero especialmente los hombres nos apoyaron hasta que empezamos a crecer mucho más que ellos. Entonces ya sentían que no nos lo merecíamos, ¿sabes? Claro. Es como empezamos a encontrarnos como todas estas barreras reales de amigos, de colegas, de gente cercana, ¿sabes? Ese machismo de alguna manera muy endémico, ¿no? Muy dentro de cada persona. Y todo empieza a explotar, ¿sabes? Y empieza tal, y empezamos a ver, y empezamos de poco. Yo siempre digo, para mí ha sido como ir desmantelando un sistema que se iba cayendo a pedazos a medida que vas probando que es incorrecto. Claro, primero desmantelas el sistema y a la vez se te abre un mundo nuevo, de color, de luz y de posibilidades. Por eso yo soy tan, hago lo que hago, porque a mí me cambió la vida, a mí me abrió ese mundo, y un mundo que no entendía, un mundo que para mí no tenía sentido, y me dio esto, me dio luz, me dio todo lo que tengo ahora, que me ha cambiado la vida literalmente. Esto yo no lo tenía hasta ahora, y por eso trabajo tanto con esto, porque pienso que es fundamental para que lo cambiemos, para que cambiemos la sociedad, para tú con tu movimiento, yo con el mío y todas cada una con el suyo, luchando pero en el amor, ¿sabes? Yo siempre digo yo no, yo me considero una guerrera de la luz. En algún momento yo buscaba constantemente este apoyo tan grande por parte de la industria, especialmente en la que vengo, que es una industria de los deportes de acción, que es manejada por hombres, ¿no? Y hasta que un día me dicen, vale, es muy bonito todo lo que estás haciendo tal cual, pero no te vamos a apoyar nunca. Y ese fue el momento, porque no querían, porque no quieren darle ese poder a la mujer de alguna manera, porque quieren seguir manejando.
Claro, que la mujer aparezca todavía en tacos altos, arriba de un, toda en malla, media desnuda, arriba de un longboard, pero no que aparezca como una deportista, con fuerza, compitiendo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es eso, esa es la imagen que, por un montón de motivos, ellos siguen queriendo mantener.
¿Cuáles son esos motivos para vos?
Por un lado es el machismo intrínseco. Que está dentro.
Lo inexplicable, lo que está acá adentro.
Eso,
que no...
eso de que tal, de que ellos también de alguna manera crecen pensando que de alguna manera son superiores, que pueden hacer con la imagen de la mujer y con la mujer lo que quieran, y que la mujer está muy bien mientras esté ahí abajito, digamos. O sea, no que sea alguien que esté a mi altura, no que sean... Y por mucho que digan, porque conozco un montón de hombres que dicen, no, pero ¿de dónde esto? ¿Qué me estás contando? Mira, yo llevo unos cuantos años trabajando en eso, trabajando en esta industria, y me he encontrado con muchísimos de esos hombres que por mucho que digan... Luego hay un montón de otros hombres maravillosos, absolutamente concienciados en la causa, despiertos, ¿sabes? Y que nos apoyan al 100%, por supuesto. Pero hay un montón de hombres que no.
¿Cómo hiciste vos en ese momento donde te dijeron, mira, todo muy lindo lo que decís, pero no te vamos a apoyar? ¿Qué?
Para mí ese momento fue un balde de agua fría. Yo me acuerdo que lo miré. En ese momento quería arrancarle la cabeza de un bocado, escupirla y pisarla. Eso fue lo que, si me preguntas sinceramente, lo que sentí en ese momento. Pero luego, yo agradezco mucho que haya pasado eso, y agradezco mucho que este señor me lo haya dicho así, y haya dicho con su sinceridad, se haya acercado a mí y me ha dicho, no te vamos a apoyar nunca. Porque yo llevaba muchos años intentando encontrar ese apoyo económico para poder seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Y cuando pasa eso, yo digo, vale. Después de que se me pasó el chip, porque estuve 5 días, pero súper rayada, que quería romper. Pero estaba bastante cabreada. Dije, vale, voy a dejar de pelearme contra esto establecido y con esta industria de chicos a la que a mí no me van a dar acceso nunca, y voy a invertir toda mi energía en crear algo distinto, que es algo que eso sí que yo puedo hacerlo. No voy a invertir más mi energía en pelearme contra esto. Voy a hacer algo nuevo. Y con suerte un montón de mujeres me van a seguir y van a sentir lo mismo que yo, y vamos a tal. Y es lo que ha pasado y es lo que estamos haciendo.
Y también eso tiene esto de decir, bueno, nosotras realmente es así, o sea, no es culpa de nuestros de los hombres que nos acompañan en este momento, pero la realidad es que el mundo ha sido creado por los hombres, para los hombres. Entonces las reglas son sus reglas, lo que se cuenta es de ellos. Quizás sea lo más interesante hacer un poco esto, lo que vos decís, no ir a buscar la validación a estos espacios construidos por los hombres para los hombres con sus propias reglas que les caen perfecto a ellos, sino crear nuestros propios espacios con nuestros propios circuitos de validación y nuestra propia energía y nuestro encuentro y nuestra conversación y ver qué pasa, ¿no? Porque de última ya sabemos que igual así no nos hace bien, no nos está funcionando.
Seguro.
No sirve. ¿Qué te gustaría a vos que... Te voy a preguntar esto, pero después te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué te gustaría a vos que pase con este movimiento? Como que, no sé, si decís, bueno, si yo pudiera soñar de acá, no sé, a un tiempo, lo que quieras, 10 años, ¿qué te encantaría que sucediera con este movimiento?
No es solo con el movimiento. A mí... me interesa más el cambio social que el movimiento. El movimiento en mí no tiene importancia, o sea, tiene importancia como un factor más de cambio, pero no es lo que a mí me mueve ni me motiva. A mí lo que me motiva es el cambio social, es el cambio de conciencia, es el despertar personas. Eso es lo que a mí me mueve. Yo sí puedo soñar y puedo decir que en 10 años, ¿sabes?, todos seamos lo suficientemente conscientes de que realmente... no tengamos ni que usar la palabra igualdad.
Sí.
Porque en realidad, porque realmente la haya. Cuando realmente hay igualdad, es que esa palabra va a perder sentido. Entonces, si yo puedo soñar en 10 años, me gustaría que fuese así de verdad, dentro de un montón de cosas. Porque además el sometimiento de la mujer de alguna manera también tiene al mundo como está. Si más mujeres estuviesen en el poder, si más mujeres estuviesen, las cosas no serían como son. Y pongo mi cabeza y mis dos manos en el fuego.
Esta cosa de, lo, de confrontar, de medir, ¿no? Medir la fuerza, de no negociar, de avanzar, ¿no? Pensando en la política internacional, por ejemplo, ¿no? O como lo que está pasando en el mundo. Bueno, a ver quién es más macho, ¿no? Que sucede un montón en la política.
Sí, el ego masculino es algo muy frágil, además. Entonces, bueno, claro, es muy frágil de lastimarlo y por eso ellos lo protegen con tanto ahínco. Pienso yo, ¿no? Está el hashtag este que yo siempre me río, el de masculinity so fragile, ¿no? Es la fragilidad de la masculinidad, porque es tan, tan frágil que realmente, y tienen tanto miedo, de especialmente ahora, de este despertar de la mujer, de este despertar de conciencias a nuestra propia fuerza real, que por eso es, parece que, por eso digo, parece que es una hecatombe de odio, de tal, de confrontación por parte de ellos, de miedo, que viene de un punto del miedo, claro, ¿no?
Y bueno, es que, claro, han sido educados los varones así, como vos decís, o sea, para sentirse en algún punto privilegiados, pero también para no conectar con sus emociones, para no poder expresarlas, para no saber qué hacer con eso, y eso es...
Es muy duro, es muy duro. Yo siempre digo, el sexismo nos afecta a todos. O sea, los hombres, siempre hablo del el mayor índice de suicidios en Reino Unido, en hombres, son suicidios de
la mayor parte de la población carcelaria son hombres, porque la violencia tiene que ver con el machismo y, digamos, ¿no?
Y con esto, y con el ego, con el tal, con la forma en la que son criados. El hombre tiene que ser el macho alfa, tiene que ser el... No puede expresar sentimientos, no puede ser sensible, no puede ser tal. Y eso te daña inevitablemente muchísimo como persona. No hay hombre que pueda mantener esta imagen y esta forma. Es una desconexión tan absoluta con realmente quiénes somos, el hombre y la mujer.
WeTalker. Sumamos las partes.